Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro espacio de educación y comunidad. Esta tarde vamos a dar respuesta a muchas cartas que nos han llegado esta semana en la comparecencia última que tuvimos aquí en Educación y Comunidad. Muchas fueron las preguntas que surgieron. Y entre la correspondencia vamos a dar lectura a algunas, pero vamos a dar respuesta a muchas de ellas. Esta tarde con nosotros la especialista educacional Reina Chávez, con quien estaremos conversando sobre muchos de los problemas que ustedes nos han planteado sobre diferentes etapas, desde desarrollo del lenguaje, retraso mental, características de niños excepcionales, la hiperactividad y muchos problemas emocionales. Todo esto esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Bienvenidos esta tarde a este programa, y vamos a comenzar hablando también del resultado de la primera parte del concurso de poesías Lincoln Martí 2003. Realmente tenemos que apuntar que ha sido un éxito total. Más de 670 poetas están participando. Proceden de más de 12 países, incluso hay composiciones de Alemania, de España, Colombia, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana. En fin, yo creo que la diversidad, aparte de que imaginamos que hay una calidad tremenda, pues hasta en la presentación de los sobres se ve la seriedad con que los aspirantes se han tomado este concurso. El tribunal, saben que está compuesto por la doctora Dominica Alcántara, el reverendo Martín Añorga, el doctor Rolando Espinosa y el doctor Orlando Gómez Gil. Todos intelectuales de altos quilates y figuras cuyo prestigio le añade un ingrediente de credibilidad a este concurso Lincoln Martí 2003. Esperamos que en la fecha del 20 de mayo se pueda ya llevar a cabo la entrega de los premios. Si el tribunal el día 12 llega a una conclusión y se procede a la identificación. Saben que todos esos trabajos están siendo revisados por ese tribunal de manera totalmente anónima. Y esperamos que el 12 de mayo se puedan identificar en un acto a tal fin. Así que los tendremos al tanto, más detalles también en la página de internet www.lincoln-martí.com. Ahí pueden tener más detalles. María Denia Vasallos ha visto la participación, el resultado de este concurso y también las llamadas que estamos recibiendo de numerosas familias, muchos padres de familia interesados en las becas Florida Child. Y es importante que le expliquemos más, porque las becas McKay, que son para alumnos de educación especial, tienen que llenar las planillas antes del 1 de julio para poder comenzar en agosto 22.
Bueno, pues muy buenas tardes, Demetrio. Y sí, como usted dijo en la primera parte, este concurso de poesías pues ha sido todo un éxito. Como decíamos anteriormente y conversábamos, ha unido no solo países, sino ha unido también continentes, porque hemos recibido de muchísimos lugares del mundo, de muchísimos países, y sabemos que ha sido de una calidad tremenda y que los resultados van a ser magníficos. O sea, que es un concurso en el que todos vamos a ser ganadores. Van a ser ganadores las personas que participaron, van a ser ganadores los que sean seleccionados por su trabajo, y vamos a ser ganadores todos, porque hemos podido participar de toda esta poesía, de todos estos trabajos de tanta calidad y con tanto amor nos han hecho llegar de tantos lugares. En su segunda pregunta sobre las becas, en estos momentos estamos enfrascados en toda una campaña de hacer llegar la información de estas becas a cada una de nuestras familias. ¿Por qué? Porque no queremos, o sea, nos sentiríamos muy mal de que un estudiante que tenga todos los requisitos para poder participar de este tipo de enseñanza, de este tipo de educación que proporcionan estas becas, la pierdan. En estos momentos, desde nuestra escuela, desde varias extensiones telefónicas, nuestro número de teléfono es 643-4888, extensión 281, 282, 267. Estamos haciendo una campaña enorme para proporcionar información a todas nuestras familias. Tenemos las becas McKay, como usted decía, son becas para niños de enseñanza especial. Niños que por algún motivo tienen cierta desventaja ante los otros estudiantes regulares y que con este tipo, con este sistema de educación, podemos hacer que marchen, si no a la par, sí muy pegaditos a los demás. Tenemos también las becas de Florida Child, para niños que pueden participar de un programa de educación privado sin costo alguno. Y tenemos las becas de educación infantil para aquellos niños desde recién nacido hasta 5 años cuyas madres quieran trabajar, quieran incorporarse a la parte económica, ayudar a la parte económica del hogar y quieran que sus hijos estén en un lugar seguro y en un lugar donde van a participar de un programa educacional que los va a ayudar a que en el futuro, cuando vayan a la escuela, pues puedan rendir más, sean mejores estudiantes. Nuestra escuela está enfrascada, como decíamos, en esta campaña. No queremos que ninguna familia, que ningún estudiante que pueda participar de esto, que tenga los requisitos, deje de hacerlo. Así es que, por favor, les pedimos que nos llamen 305-643-4888, extensión 281, 282, 267, o que llamen a la pizarra telefónica, que de allí alguien lo va a transferir a una de nuestras extensiones.
Y es importante también que destaquemos que esperamos, con el favor de Dios, allá en Hialeah, pues poder servir más directamente a las familias de allá con un centro en la Cuarta Avenida de Liz y la calle 17, que ya está en proceso de adaptación. Y también a los vecinos del norte de Hialeah, donde en estos momentos estamos sirviendo con el transporte a tantas familias de allá, el área de Miami Lake, el área de Opa-locka, Hialeah Garden y todas esas vecindades. Queremos decirles que allá en la calle 76 y la avenida 32, allá mismo, pues vamos a tener un centro Lincoln Martí que se está construyendo especialmente para ese propósito y para poder servir mejor a las familias de allí. Y ya que hablamos de educación especial, vamos también a atender la correspondencia que tenemos aquí entre nosotros, una carta de la señora María de los Ángeles Hernández de Miami Beach. Nos dice: me siento muy preocupada. Tengo una nietecita a la cual no puedo atender directamente por cuestiones familiares. Sin embargo, cada vez que ella tiene una oportunidad, me llama por teléfono. Me comunico con la maestra de ella, la cual me presta una gran atención. Hay algo que me preocupa muchísimo y veo con preocupación que sus padres no la están atendiendo debidamente. Es la dificultad de la comunicación. Yo, que fui maestra en mi país, en Cuba, quiero de llamar la atención sobre esto, pues la niña tiene grandes dificultades en el desarrollo del lenguaje. ¿Creen ustedes que esto pudiera crear una crisis mayor que pudiera afectar a la familia? Y nos firma la señora María de los Ángeles Hernández, de aquí, de Miami Beach. Reina Chávez, ¿qué podemos responderle a esta señora?
Muy buenas tardes y gracias por darme otra vez la oportunidad de responder estas inquietudes que hoy son de esta señora y que pueden ser de muchos padres. Efectivamente, cuando existe un trastorno de comunicación, un trastorno en el lenguaje, pues se afecta lo que es el desarrollo intelectual del niño. Es urgente que los padres de esta niña pues asuman una actitud más consecuente y lleven a esa niña a tener una asistencia adecuada. Es necesario que esto ocurra, ya que el desarrollo del lenguaje, en medida que este desarrollo del lenguaje va a estar afectado, pues así se va a afectar el desarrollo escolar y el desarrollo intelectual y social de la menor.
Y en este caso, sobre estos problemas del lenguaje, ¿cree usted que esto puede afectar la vida futura de esta niña?
Bueno, si es, es un caso abandonado, un caso en que la familia ha dejado de prestar atención, sí puede afectar y muchísimo el desarrollo futuro de esta menor. Es poco común, yo creo que en estos tiempos, ver los casos de niños que no han sido atendidos, porque nos ha ocurrido en nuestro centro que los padres no se dan cuenta o no quieren asumir que su niño tiene alguna dificultad, algún problema, pero sí lo vemos nosotros los maestros. Entonces nosotros insistimos y llegamos al punto de que los padres tienen que prestarle atención a estas dificultades. Le hacemos entender, le explicamos cómo esto puede provocar un atraso docente en su niño. Entonces cuando ellos se dan cuenta, reaccionan ante estas consecuencias, entonces sí toman medidas. Es decir, lo llevan a su médico para que le hagan una evaluación neurológica, psicopedagógica, todo un equipo multidisciplinario, y en dependencia de las necesidades que tiene ese niño, entonces va a ser atendido por los especialistas que requiera.
Antes de comenzar este programa, usted nos narraba una anécdota que diríamos en cierto punto pues coincide y no coincide, pero ¿por qué no compartimos esa anécdota? Que yo creo que tiene un mensaje tremendo que usted nos estaba narrando al inicio del programa.
Sí, esto es una amistad familiar, nos comenta de que él tiene una prima que utiliza con su mamá un lenguaje que solamente entre ellas dos la entienden. Eso me llama la atención, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al final esta menor es una niña retrasada mental moderada, por las preguntas ya que tuve que hacerle, ¿no? La profesión llama en cualquier momento. Y entonces me dice que sí, que la niña cuando comenzó a hablar y tardíamente, porque lo que tiene es un retraso mental, que esto es una disminución del desarrollo intelectual a un nivel normal y está afectado por diferentes factores, que de eso podemos hablar más adelante. Bueno, esta niña utilizaba un lenguaje característico, palabras características para identificar lo que ella necesitaba. Y la madre fue asociando esos sonidos y ese lenguaje típico de la niña a lo que ella quería. Entonces se estableció un lenguaje solamente entendible por la mamá y la niña. Realmente yo le pregunté a él, pero ven acá, ¿no fue a la escuela esa niña? Sí, sí, ella fue a la escuela, pero la mamá tan sobreprotectora, cuando se la llevaba la guaguita, a las 2 horas ya iba y la recogía de la escuela y la sacaba por temor a que no la atendieran bien, a que no la alimentaran bien, y así fue aislando a la niña de un medio social y solamente la poseía ella. Es decir, se estableció solamente una relación entre madre e hija. Realmente esto es doloroso porque nuestros hijos, bueno, son nuestros porque le dimos la luz, le damos la preparación, lo preparamos para la vida, pero son entes sociales, son seres humanos que necesitan de la comunicación y la interrelación con la humanidad. Y yo me pregunto, cuando le falte a esa niña, esa mamá, ¿quién la va a entender? ¿Cómo se va a comunicar con la sociedad? Por eso insisto mucho, padres, que ni la ternura ni el amor que tengamos hacia nuestros hijos nos haga limitarnos o nos haga bloquear el campo cognoscitivo y todo lo que ellos puedan desarrollar. Si nuestros hijos tienen deficiencias mentales, cualquier problema, con sobreprotegerlo demasiado, con satisfacer que creemos nosotros que estamos satisfaciendo todas las necesidades, lo que estamos haciendo es imposibilitando a que se comunique socialmente. No somos eternos los padres, desgraciadamente, generalmente nos vamos primero que ellos, por lo tanto debemos dejar seres humanos listos, preparados para vivir en sociedad.
María Denia Vasallo, ese mismo tema de la educación especial en los niños de edad temprana, en los niños preescolares, sobre todo en estos programas que se especializan en esas necesidades individuales, ¿cuál ha sido la experiencia, el resultado en este sentido y cuál es el mensaje que le podemos dejar a los padres?
Bueno, pues en nuestros centros de cuidado infantil, desde que los niños son muy pequeñitos, ya se le están realizando evaluaciones, las cuales llevamos a cabo una o dos veces durante el curso, durante el año escolar, y nos ayudan a determinar desde temprana edad la dificultad que tiene este niño. Como bien sabemos, y como bien nos podría también ahondar en eso la señora Reina Chávez, especialista en este campo, cuanto antes, cuanto más temprana sea identificada la dificultad, pues mejores resultados vamos a tener. Se trabaja sobre ella y los resultados son mucho mejores. Nosotros en estos momentos pues contamos principalmente con dos armas, o sea, con dos exámenes que hacemos anualmente que se llaman LAPD y DECA. Son dos exámenes mediante los cuales se identifican las deficiencias que pueda presentar un niño, a la vez que se identifican también sus avances. Sabemos que hay niños que se desarrollan muchas veces por encima de la edad que tienen. Esto nos ayuda a diagnosticar esto desde temprana edad y a poder guiar al niño. A veces, cuando una dificultad leve se determina, por ejemplo, en un año de vida, en dos años de vida, y logramos trabajar con ella, cuando el niño sale del daycare, o sea, del centro de cuidado infantil, y hacia la escuela, ya esa dificultad ha sido eliminada. O sea que durante este tiempo que el niño permanece en el centro de cuidado infantil, además de permanecer en un lugar seguro, en un lugar donde lo cuidan, donde le dan amor, también es un lugar donde se está vigilando su desarrollo, para que a la vez que se mantenga aquí, que su mamá pueda trabajar, que pueda ayudar al desenvolvimiento económico del hogar, este niño se beneficie también con un método de enseñanza que ayude a que se desarrolle en toda su capacidad y que ayude también a determinar aquella dificultad que pueda presentar y que se pueda resolver antes de que pase a la edad escolar, o sea, a la escuela ya regularmente, un kindergarten, un primer grado.
Hoy hay que reconocer que afortunadamente ya esos centros infantiles, esas guarderías, esos centros de daycare, hoy tienen una agenda, una serie de retos delante que son muy superiores, y afortunadamente hay hoy un sentido de competencia, competencia sana, saludable, efectiva, en la cual los padres son los grandes evaluadores y los hijos y las hijas son los grandes beneficiados. Yo creo que ya aquello de la concepción de que esos centros son para cuidar niños, para cambiarle los pampers, para tenerlos para que los padres puedan ir a trabajar, no, ya eso es un concepto obsoleto. Estos centros son centros de educación, estos centros van contando cada vez con más personal capacitado, que están recibiendo más entrenamiento y están creando las bases para lo que es la preparación escolar futura. No es lo mismo esos niños que llegan a un primer grado con un kindergarten y los que llegan a un kindergarten con un preescolar y los que ya empiezan a socializar temprano. No es lo mismo que aquellos que de repente se asoman a un ambiente escolar sin tener la menor idea. El trabajo es más difícil para el maestro, para la escuela, y los resultados son mucho más pobres. Y eso es toda esta generación que hemos visto de niños que no saben leer, de desertores escolares, y que afortunadamente estamos en momento del cambio. Reina Chávez, hablaba María Denia también de cómo se detectaban algunos casos en edad temprana. El retraso mental, de lo cual usted estaba hablando en la primera parte, ese retraso mental, ¿tiene un momento en el que se puede detectar definitivamente?
Sí, cómo no. El retraso mental se da por diferentes causas o diferentes consecuencias. Estas causas más comunes de retraso mental pueden ser genéticos, es decir, los padres que tienen antecedentes ya de retraso mental, que tienen lo que se llama el síndrome X frágil, que es un posible, que lo que nos da es un nacimiento de un niño con síndrome de Down. Pues los estudios que se le hacen a la madre, ¿no?, cuando ya está embarazada, entre esos estudios está la detección de un posible retraso mental genético. También están las causas ambientales que pueden provocar un retraso mental, que es como, por ejemplo, el tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo. Esto puede provocar el síndrome del alcohol en el feto. El uso generalizado de vacunas ha hecho que las causas de enfermedad infecciosa, como la rubiola, una de las causas de retraso mental con el momento que la madre está embarazada, bueno, ha disminuido estos casos de la rubiola. Un niño retrasado mental cuando nace ya con afecciones neurológicas, los padres pueden darse cuenta porque se va a atrasar todo lo que es su desarrollo motor. Las características del llanto de un niño retrasado mental es diferente. En ocasiones es un llanto como un maullido de un gato. Esto es uno de los tipos de retraso mental. El niño no sostiene la cabeza. No llega a sostenerla ni aún al año de nacido, pues como el niño está asistiendo a un pediatra y lo está viendo constantemente su médico, pues entonces ahí se puede detectar el retraso mental que puede desembocar en el niño. El retraso mental también vamos a ver que va a limitar lo que es las áreas de autodirección, las actividades escolares, laborales y de recreación y las habilidades comunes en la vida cotidiana, como son las habilidades sociales y de comunicación. El niño con retraso mental, pues si se atrasa de mayor notabilidad su desarrollo motor, pues su desarrollo del lenguaje también va a estar totalmente atrasado. Los niños con retraso mental se dividen en diferentes grupos: retraso mental leve, moderado y profundo. Y estas características, pues, desde qué es leve el retraso mental, pues ya con estos programas que tenemos en nuestro centro se puede darnos un aviso, unos síntomas que se presentan, como lo que ya decíamos ya con relación a la actividad motora y de comunicación en el niño, que hay un posible retraso mental. Pues urgentemente la detección temprana de esto pues hace que se trabaje en función de este niño. No es lo mismo un niño retrasado mental con un niño con dificultades en la atención. Un niño con dificultades en la atención, todo su desarrollo cognoscitivo no está afectado. Es un niño que se va a desarrollar normalmente. Pero un niño retrasado mental, su edad cronológica es diferente a su edad mental. Un niño de 7 años de edad cronológica, su edad mental oscila alrededor de los 2 años. Entonces, vamos a ver que se necesita de diferentes especialistas para ir activando y desarrollando las áreas en estos niños.
Bueno, yo creo que las explicaciones son muy claras y sobre todo se refieren a las preocupaciones de nuestras familias. A ustedes, queridos oyentes, queremos repetirles los teléfonos. Queremos destacar algo que es muy importante, sobre todo ese ambiente de igualdad que se deriva de un centro de esta naturaleza, donde los niños y niñas que allí comparten no están con una etiqueta en la frente ni clasificados como algo distinto, ni como algo alarmante, ni abandonado, sino todo lo contrario, compartiendo en un plano de igualdad. Y nos place decirlo así y habernos adelantado en esto, como lo hicimos, como dijimos una vez aquí, con la cuestión de las becas, cuando muchas veces nos decían, no, pues eso es un riesgo mayor, porque todo eso se va a venir abajo, porque cuando se mezclen unos niños con otros, al contrario, de ahí es donde aprenden a socializar en la vida, todos vamos a estar mezclados y el poder subsistir en ese medio, como decía la propia señora Chávez con la niña del lenguaje, que lo que se estaba era aislando, pues aquí lo que estamos es alentando el compartir. Así que todos tienen oportunidad de participar en un programa como este. No hay argumento económico. Por el contrario, los que asisten hoy a una escuela pública pueden recibir las becas McKay sin costo alguno y además con incentivos hasta de transporte para los elegibles, también dos uniformes completamente gratis, todos los materiales escolares y otros incentivos que no los cubren ese programa y sí los ofrece el programa Lincoln Martí. Pueden llamar al 305-643-4888 o Vista ACFE, pueden acudir a uno de los centros el lunes al 931 Southwest de la calle Primera. Teléfono 305-324-4060. En unos instantes continuamos con ustedes esta tarde en Educación y Comunidad, conversando aquí con Reina Chávez y María Denia Basayos.